Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Qué te pasa, Clarín? Tranquiliza, por Dios, abrimos los brazos para que te pongas tranquilo.
Bueno, fin de semana... ¿Está bien, eh? ¿Sí? Fin de semana largo, que se las trajo con esta jornada del 12 de octubre. Me imagino que los hegemónicos habrán tenido soga para librar. Y bueno, para eso está con nosotros Hugo Muleiro, que desde su análisis para Comunicadores de la Argentina Comuna, cada semana nos brinda su comentario. Hugo, muy buen día, Mariquita y Beto, desde Posadas, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Difícil vivir en esa ciudad, Hugo, con todas las noticias que vienen de ahí.
Sí.
¿Sí?
Bueno, es la capital nacional del gorila, Buenos Aires, ¿no? Así que,
sí.
Estamos acostumbrados.
No quisimos ser tan duros nosotros, ¿viste? Porque tenemos amigos ahí que no son gorilas.
Sí, sí, estamos en minoría, ¿no?
Sí, bueno,
claramente.
Hay que hacer campaña, Hugo.
No, pero el acto de ayer, que fue un acto... Bueno, es muy difícil de cuantificar,
claro.
Pero no hay masividad, digamos. Se ocupa mucho espacio por esto de los autos, encima
claro.
Muchos autos son bastante grandecitos, ¿no? No es que son Citroën o Fiat 600.
Entonces, claro, tal cual.
Bueno, se ocupa mucho espacio, pero una cuadra de autos... A cuatro personas por auto son, a lo sumo, 1000 personas, digamos, ¿no? Así que no...
Sí, sí,
bueno,
sí.
Igual no es lo relevante. Lo relevante es, en nuestro caso, que, bueno, desde ya que las tapas de hoy y las coberturas de ayer de los medios opositores exaltan esta marcha. Otra vez es la marcha más... multitudinaria, cada vez que se va haciendo uno más o menos repiten esa fórmula.
Uh-huh.
Y hoy los dos ponen, la Clarín Nación usa la palabra masiva en tapa, bueno.
Uh-huh.
Y abajo la reaparición pública del turista Mauricio Macri, bueno, un esquema digamos muy muy cerrado, digamos, donde los dos diarios hacen exactamente lo mismo. Infobae, que es el sitio web, también esta mañana tiene a Macri como el primer tema del día. Así que, bueno, previsible y evidente que iban a publicar en los términos en que lo están haciendo, ¿no?
Perdóname, Macri, la entrevista que le dio al programa Desde el Llano de Morales Solá.
Claro, a Clarín, sí, va, al grupo Clarín,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Nadie más lo iba a entrevistar, ¿quién más podía ser?
Claro.
¿Qué periodista, digamos, y qué empresa periodística? Tiene que ser de Clarín o La Nación, obviamente.
Sí, sí, claro, pero en este caso Infobae se hace eco en su primera plana también de esto, entonces.
Claro, totalmente. Primer título del día, letra gigante, y fotografía y... Sí, bueno, como siempre, ¿no? No es que ocurre
por claro.
Primera vez.
Claro, sí, 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 sí.
Es una organización, una maquinaria de comunicación muy aceitada que funciona todos los días, ¿no?
Uh-huh. A lo mejor escapa a lo que tenías previsto, Hugo, pero la verdad que no puedo dejar de comentártelo y pedirte opinión, ¿no? Porque me pareció, y de hecho hubo pronunciamientos públicos de el jefe de gabinete Santiago Cafiero, por ejemplo, varios legisladores de la bancada oficialista del Frente de Todos, por esta repercusión que hizo Clarín, por lo menos, de el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández como uno de los lugares de concentración de las marchas opositoras.
Fue un eslabón dentro de la estrategia de organización de la marcha, digamos. Si uno mira la secuencia que venían siguiendo estos medios, es evidente que la organización de los títulos y la selección de los temas y el momento en que los temas son publicados están todos destinados a darle más potencia a la movilización de ayer. Uh-huh. El domingo el título, o sea, Clarín venía informando junto con, informando, va, una forma de decir, ¿no? Venía publicando junto con La Nación que había nuevos avances contra la propiedad privada por parte de los mapuche. El domingo Clarín, en una nota firmada por el procesado Santoro, dice que la Corte tiene un fallo donde defiende las propiedades del avance mapuche. Y es un fallo supuestamente de septiembre que Clarín, estamos en octubre, ¿no? Sí. Que Clarín obtuvo en exclusiva. No hay defensa de la propiedad privada y el único recurso que tenemos para defendernos es la Corte, porque todo lo demás no sirve. Ajá. El lunes, Clarín y La Nación coinciden en publicar en tapa una reacción de denuncia de ataque a la libertad de expresión por una iniciativa de la Defensoría del Público, sí. De un llamado observatorio que ni siquiera todavía está funcionando. Uh-huh. Y también, bueno, lo publican en coincidencia. De manera que la publicidad del domicilio de la vicepresidenta para que la gente vaya allí, sí. es parte de la misma estrategia. Después sí. Dicen, no, nosotros solo informamos.
Claro.
Ese domicilio fue proporcionado por los organizadores. Y hoy, en una nota que publica el editor, dice que las marchas se realizan sin convocantes y por la viralidad de las redes. O sea que no hay organizadores, pero Clarín publicó el domicilio de la vicepresidenta. Bueno, una fantochada total.
Y claro.
Pero muestra claramente cómo es la secuencia, ¿no? Y que sin estos medios, en vez de, en todo caso, no sé, 15.000 a 20.000 personas alrededor del obelisco pasando con autos, más unos 500 que lo hacen a pie, sería un día absolutamente normal, ¿no?
Sí, lo que me pregunto es si no hay algún recurso legal, porque esto y la convocatoria a un escrache, yo no veo la diferencia. Y digo, en ese sentido, la condena a los escraches no admite diferenciación ideológica. En esto, por lo menos, nadie se ha atrevido a reivindicarlos públicamente, así, desembozadamente, ¿no? A mí realmente me parece una extralimitación ya rayana en lo delictivo directamente. Pero bueno, sí, son...
Sí, hubo un pronunciamiento de la doctora Graciana Peñafort. Ajá. Considerando que estaba... se puede encuadrar esta publicación en un artículo del Código Penal. Habrá que ver, qué sé yo.
Ajá.
Después hay que ver si nos caen un juez de los que manejan estos mismos.
No, claro. Sí.
O si no llega a la Comisión Interamericana de Prensa en aras de la libertad de expresión.
Uh-huh,
uh-huh. O a Michelle Bachelet, ¿no? Digo, por decir algo.
Sí.
En la ONU,
sí.
Qué sé yo.
Sí, tal cual.
Los caminos están también bastante interrumpidos, digamos, o manipulados por estas mismas... por estos mismos dispositivos de poder, de manera que
sí.
Sí, podrá ser tipificable, pero después habrá que ver, ¿no?
Sí. Bueno, por lo que nos acabas de contar, una de las líneas editoriales, al menos, claramente enfocada en los riesgos para la propiedad privada, en mientras...
Sí, fue bastante persistente durante la semana pasada, como, digamos, como un condimento para la estrategia de fondo, que es, bueno, que ya la venimos, describiendo reiteradamente, ¿no?
Sí, sí.
Una estrategia de condicionar al gobierno, de quitarle margen de acción, de reducir su poder, a todas luces para revertir el mandato popular de hace un año. En la descripción de las medidas que esperan que cumpla el presidente Alberto Fernández, está todo un esquema político y económico que es la contradicción total con el voto mayoritario,
claro,
de octubre de 2019. Este es el objetivo. En eso está incluido la votación en Naciones Unidas contra Venezuela, que es un es una acción del presidente Fernández y del canciller Solá que festejan, pero solo a medias, porque no es que con eso se van a conformar, digamos, ¿no?
Van
por mucho más. Ellos sí que van por todo. Entonces, les quedó como una anécdota para decir, para hablar, como vienen haciendo desde mayo del año pasado, del riesgo de ruptura del Frente de Todos por la reacción crítica que hubo por parte de algunos dirigentes a esa votación contra Venezuela, pero
sí.
Si no hubiera existido ese episodio, es secundario. La realidad es secundaria. Lo que queda claro es que, como dijo Patricia Bullrich, hay un plan opositor para tomar el gobierno antes de 2023.
Uh-huh.
Ella dijo 2021.
Sí.
Y además nunca se corrigió. Me parece que todo esto que estamos viendo con la organización tan puntillosa de los actos opositores y los dirigentes que salen a estimular estas marchas,
sí,
cierto disfrute editorial por lo que describen como hoy eso está muy potente en Clarín y en La Nación, lo que describen como fracaso de la política sanitaria por la cantidad de enfermos y muertos que hay en el país.
Uh-huh.
Se animan a hablar de un fracaso en toda la línea, en todos los ámbitos de acción del gobierno, y bueno, frente a eso, ¿qué contraponen? Esta Argentina rubia, blanca, que se manifiesta por las calles,
uh-huh,
ordenadamente, dicen hoy, dice hoy el editor de Clarín, Abascal, es gente buena y pacífica, uh-huh, que falta decir que son blancos, ¿no? Que no son morochos del Gran Buenos Aires.
Claro.
Bueno, la exaltación de la Corte y especialmente de la figura del presidente de la Corte, Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, de quien esperan que siga adoptando fallos en contra del gobierno.
Claro, claro.
De protección a los tres jueces que el macrismo necesita para autoblindarse de todo lo hecho en la gestión, pero muchos otros temas. Esperan fallos de la Corte sobre la coparticipación. Carlos Pañi de La Nación suele citar asiduamente que la Corte se va a tener que pronunciar sobre el tema tarifas, que yo no sé si se refiere a las tarifas de las empresas de telecomunicaciones o a las tarifas en general de los servicios públicos. Él no lo aclara.
Ah.
Como dije, tenemos el domingo este presunto fallo de la Corte sobre tierras, en el conflicto con el pueblo mapuche, así que eso está claro. Ahora, lo que no sabemos es cómo se va a expresar, digamos, esta ofensiva para En definitiva, para que el presidente no pueda cumplir su mandato, de eso se trata.
Lo último que te quiero consultar y lo pregunto porque realmente a mí me genera preocupación y por qué no reconocerlo hasta cierto pesimismo, y tiene que ver con lo económico y fundamentalmente la preocupación que genera esto que por lo menos se presenta como escalada irrefrenable del valor del dólar y una depreciación del peso argentino y por ende todo lo que puede arrastrar en materia de inflación, etcétera. ¿Cómo vienen en ese sentido? Me imagino que un fogoneo persistente, ¿no?
Sí, bueno, ellos claman por la devaluación, la preanuncian reiteradamente. Ajá. Dicen que es inevitable. Uh-huh. Que va a llegar, bueno, es lo que están esperando los sectores empresarios más poderosos, digamos.
Sí, sí, sí.
Lo están deseando para sus bolsillos. El viernes pasado en su...
Ah, eso es lo que quiero escuchar. Me decís bien, Marcelo
Bonelli en Clarín, claro, habló de esto, diciendo que la devaluación es considerada inevitable por los agroexportadores, por la banca y por los empresarios de la industria.
Ajá.
Que habría que ver si eso es cierto o no, pero en cualquier caso es lo que él publica y por lo tanto lo que tenemos derecho a pensar que es lo que Clarín y sus multiplicidad de negocios,
sí,
que también es un factor que hay que tener en cuenta, está alentando, ¿no?
Uh-huh.
Así que sí, en ese sentido hay una manifiesta un despliegue de editorial también muy concertado para provocar la devaluación dentro de un contexto que es objetivamente muy complejo. Digo, la Argentina efectivamente tiene, como todo el mundo, gravísimos problemas económicos.
Sí, sí.
Y en el caso específico, el tema de la escasez de reservas es algo que nadie va a negar, pero
claro.
Bueno, ellos van por una devaluación. Incluso Bonelli usa la figura del dólar libre, o sea, la eliminación, que los empresarios, dice él,
uh-huh,
que nunca en sus notas tienen ni nombre ni apellido, quieren, están clamando por el dólar libre.
Uh-huh.
Así que claro. Bueno, ahí, en eso están.
Ay, ay, ay. Eso sí que me preocupa mucho más que las masivas marchas como la de ayer. Por ese lado realmente se me genera mucha más preocupación, porque allí el fogoneo de ciertas líneas editoriales encuentra eco en gente que tiene capacidad de generar daño, ¿por qué no decirlo, no? Pero bueno, a capear el temporal. Hugo, no sé si te queda algo en el tintero, sabemos que a vos también, 9 de la mañana, ¿no? Ya mirá, te corren los tiempos.
Exacto.
Bien, bien. Nada, agradecerte nuevamente y bueno, a trincherarse, que son tiempos difíciles.
Gracias, Hugo, nuevamente.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, Hugo.
Chao, chao.
Gracias. Chao, chao.